del profeta Amós en el capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante andarán errantes en busca de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Esta es la palabra que los servidores regionales me encomendaron para hablar hoy en este encuentro. Una palabra que de alguna forma a ellos les confirma la preocupación que tienen por la vitalidad de nuestros grupos, preocupación que se extiende a toda la renovación. Y es una palabra dura y fuerte, de esas que no apetece mucho predicar. Y todavía menos en un encuentro como este, un encuentro festivo en el que nos encontramos hermanos una vez al año de todas las zonas de la zona centro. Y yo, pues en este tiempo atrás he estado en lucha en mi corazón, en lucha con esta palabra y en lucha con Dios, tratando de encontrar un pequeño resquicio a través del cual pues poder de alguna forma dulcificar esta palabra. Hasta que he sentí en un momento que el Señor me decía en el corazón, ya, Bárbara, ya, esta es palabra para mi pueblo. Y desde este aceptar esta palabra tal cual es, como palabra de Dios con fuerza, pues empezó a haber un poquito de luz. Y es que, hermanos, no es posible otra interpretación que la evidente. El Señor en esta palabra nos dice que nos envía hambre y sed de su palabra. Y nos dice que con esta necesidad buscaremos la palabra, pero no la encontraremos. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí que está claro, o yo por lo menos he tenido claro en mi corazón desde el principio, es que el Señor tiene un proceso que hacer en nosotros. Esta es la pedagogía del Señor que a lo mejor no comprendemos. Podemos estar tentados de decir ante esta palabra lo que dijo Amasías, un pelín antes, sacerdote de Betel. Betel era una ciudad importante en Israel, ciudad estratégica, que significa además casa de Dios. Y Amós va ahí a predicar y Amasías, el sacerdote de esta ciudad, le dice, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí, pero en Betel no has de seguir profetizando, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pues podéis decirle a los servidores regionales y podéis decirme a mí, vete, ¿no? ¿Por qué nos dices esto? Vete y predica en otros pueblos, en otras tierras, que las hay por ahí más perdidas, que oye, que nosotros somos de los buenos. Y lo que responde Amós a Masías, pues es clave, ¿no? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy vaquero y picador de sicomoros. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y Yahvé me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. A mi pueblo. Esta es la buena noticia para nosotros hoy, que somos pueblo de Dios, que el Señor no ha retirado su elección sobre nosotros, que el Señor sigue teniendo fijados sus ojos en nosotros. Y la corrección del Señor a sus elegidos es necesaria, yo diría que imprescindible, ¿no? En Proverbios 3 nos dice, Dios reprende a aquel que ama, como un padre al hijo querido. Y en Hebreos 12 se nos dice, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Pues justamente por eso, justamente porque somos amados, porque somos elegidos, necesitamos de la corrección del Señor, porque necesitamos más crecimiento en Él. Y podemos justificar o tratar de edulcorar de alguna forma esta palabra, pues diciendo, bueno, a ver, esto es lenguaje del Antiguo Testamento, no es nuestro lenguaje. Pero realmente en el Evangelio Jesús dice estas mismas cosas con mucha claridad en muchos momentos y denuncia a los que son tibios. No tolera a los fariseos con sus cumplimientos y sus ritos escrupulosos, ni tolera tampoco a los que entierran el talento y no dan fruto, y tampoco a los que han visto y oído. En Juan 15 se nos dice Jesús, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora lo han visto. Nosotros somos de los privilegiados a los que Dios ya nos ha hablado, ya nos ha dirigido su palabra, hemos recibido su palabra. Y somos testigos también de la acción de Dios, como nos dice esta palabra. Jesús ha hecho entre nosotros obras grandes y podemos dar testimonio de cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas. Y el Señor está esperando algo de nosotros. Por lo tanto, solo nos queda acercarnos con respeto a esta palabra, aceptarla tal cual es, con humildad, sin prejuzgarla, con temor de Dios, que es un don, que nada tiene que ver con tener miedo a Dios, sino con ese velar para no desviarnos del camino del Señor, para que no nos quedemos sin su mirada, para que no nos quedemos sin su palabra. Y cada uno de nosotros ante esta palabra, yo creo que podemos y debemos optar. Podemos decidir adornarla y sublimarla y decir, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Esto es como una metáfora, pero no dice lo que dice. O podemos escandalizarnos y huir, como Dios, ¿no? Como nuestro Dios, un Dios de amor, nos va a retirar su palabra. ¿De qué estamos hablando? O podemos dejar que esta palabra nos cuestione y como palabra de Dios con poder y con vida nos toque y nos transforme, conscientes de que queda conversión por hacer en nosotros, que todavía debemos ser justificados, debemos ser purificados justamente porque somos amados. Necesitamos convertirnos a Jesucristo, convertirnos de nuevo a Jesucristo, a la única palabra. En Malaquías se nos dice, Malaquías 3, porque Dios es como fuego de fundidor y como lejía de lavandero, se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. O como nos dice Pedro, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis purificados con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado al fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Para que nuestra fe, que para Dios es más preciosa que el oro, crezca en el conocimiento de Jesucristo. Todavía hay más que conocer, hay más que descubrir, hermanos. Y Amós es enviado al pueblo de Israel y le avisan, durante todo el libro de Amós, le avisa una y otra vez de la incongruencia que tienen sus vidas con la vida en Dios. Hasta el punto de decirles algo muy fuerte, les dice, de parte del Señor. Yo detesto, desprecio vuestras fiestas. No me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis un holocausto, no me complazco en vuestras oblaciones, ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mí la multitud de tus cantos. No quiero oír la salmodia de tus arpas. Amós denuncia cómo han convertido su oración, su alabanza, sus cantos en un culto vacío, en puro cumplimiento, sin dejar que Dios toque sus vidas. Y nosotros, hermanos, creo que nos tendremos que preguntar también si a lo mejor nuestra alabanza también está vacía, si se ha convertido en un rito, si no son ya alabanzas nuevas con poder que tienen capacidad para transformar nuestros corazones, si esa alabanza no está brotando de un conocimiento profundo del Señor en nuestras vidas, si no fluye del Espíritu, aunque pueda ser aparentemente, estéticamente, pues muy vistosa, porque nos hemos especializado, ¿no?, en alabar, o si directamente en nuestros grupos no damos tiempo a la alabanza, o si nuestra alabanza no desemboca en un canto en lenguas poderoso, signo de que el Espíritu Santo nos habita. En definitiva, si nuestra alabanza de alguna forma está obsoleta o está caducada, porque no parte de una encarnación viva, real y actual de Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras celebraciones, en nuestras oraciones, en definitiva en nuestras vidas. Yo, hermanos, lo decía antes Marta, llevo mucho tiempo en la renovación. Pues con solo 5 años venía al grupo y me siento muy afortunada por ello. Pero la renovación llegó mucho antes de que yo entrara. Si yo empecé que con 4 o 5 años, en el año 83, en los años 70, bastante tiempo antes, la renovación llegó a España. Y imagino que, yo al menos, imagino que muchos de vosotros habréis oído el testimonio de algunos hermanos que estuvieron en esos inicios, jovencillos. Y habréis oído, como yo, cómo te cuentan que las Eucaristías se prolongaban hasta 4 horas o incluso más, porque había una alabanza tan poderosa que hasta se perdía la noción del tiempo. El Espíritu Santo gobernaba cada encuentro a su antojo, como le daba la gana. Y también les habréis oído hablar y contar que se fletaban autobuses con una facilidad para ir de una región a otra, de una ciudad a otra, a un encuentro. Y les habréis oído decir cómo se daban palabras de profecía y palabras de conocimiento con una naturalidad y con una sencillez entre las butacas, ¿no? Cómo se daban sanaciones sin necesidad de que venga un predicador de no sé dónde, ¿no? Eso surgía desde la base del pueblo. El Espíritu Santo actuaba con poder. Y el Señor hacía brotar esos carismas entre su pueblo. Y yo me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Es que el Espíritu ya no es el mismo? ¿Ha cambiado? Porque el Espíritu que me testimoniaban esos hermanos es el mismo que yo reconozco, que reconocí en mi efusión. Y es el mismo que reconozco cuando leo los hechos de los apóstoles y las cartas escritas hace 2000 años. Pero parece que 50 años después del nacimiento de la renovación, pues el Espíritu hubiera cambiado. Ya no actúa con tanto poder. ¿Ha cambiado el Espíritu? ¿O hemos cambiado nosotros? ¿Dejamos realmente que el Espíritu se mueva en libertad y tome el control de nuestras cosas, de nuestras alabanzas, de nuestros grupos? Debemos interpretar los signos de los tiempos. En Lucas Jesús nos dice, cuando veis una nube que se levanta de occidente, dices, va a llover, y llueve. Y cuando sopla el viento del sur, decís, viene el bochorno, y acertáis. Y nos dice, hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no exploráis este tiempo? Pues hermanos, yo creo que no debemos cerrar los ojos a los signos que se están dando hoy en nuestra renovación. El Espíritu es el mismo. Es nuevo cada día, pero es el mismo. Puede sonar algo raro lo que voy a decir, pero yo creo que volver al amor primero no es posible. Y fijaos, tampoco creo que sea la solución. Igual que es imposible a un matrimonio que está en crisis decirle, venga, volver a sentir esas emociones iniciales cuando os enamorasteis, cuando os hicisteis novios. Tampoco está en nuestra mano el reproducir esas experiencias que tuvimos cuando recibimos la efusión y todo cambió. Porque ya no somos los mismos. Ese flechazo de amor ya lo hemos recibido. No se puede volver. Pero el Señor nos pide que no olvidemos esas raíces. En el Apocalipsis 2 nos dice, tengo contra ti que has perdido tu amor de antes, tu amor primero. Que has enfriado, que has dejado enfriar, dicen otras traducciones. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Volver a la conducta primera. Y en Jeremías 2 nos dice, de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. El Señor nos dice, vuelve a tu conducta primera, cuando me seguías por el desierto. Recuperar el amor primero es esto, es recuperar esta actitud de ir en pos de Jesús, sin condición, en abandono total, incluso cuando las condiciones no son favorables, incluso en el desierto. Es esa actitud de esperar todo del Señor, de seguirle por los desiertos y por las tierras no sembradas, fiados y abandonados en Él, guiados por su Espíritu. Mi bisabuela decía que el amor es como la luna. Si no, cuando no crece, mengua. Pues el amor es como la luna y el amor con el Señor es igual. Si no crece, mengua. Decíamos juntos, ¿no?, antes que a unos esposos no le puedes decir que vuelvan a esos fuegos artificiales, a esa explosión, ¿no?, de cuando se conocieron. Pero su relación sí que se ha tenido que convertir con el tiempo y con la convivencia en una relación, pues sí, menos explosiva, pero más auténtica, más profunda, con una solidez, un respeto y una intimidad más valiosos. Pues igual nosotros con el Señor. Nos tendremos que preguntar, ¿ha crecido ese primer amor o se ha enfriado? ¿Hemos tenido después de ese primer amor un amor segundo, un amor tercero, un amor cuarto con el Señor? ¿O nos hemos apropiado de Él y vivimos de las rentas o el recuerdo de aquello que sí, que viví una vez, que me transformó? Pero sigue transformando hoy mi vida. ¿El Señor sigue actuando hoy en mi vida? ¿O estoy como los abuelillos, no?, hablando de experiencias del pasado. ¿O estamos también en el qué a gustito estoy aquí, no?, como los discípulos en el Tabor, en la transfiguración. Estamos muy bien aquí, hagamos tres tiendas. ¿Para qué más, no? Nos quedamos aquí y ya está. Queremos hacer tres tiendas porque está muy bien y de alguna forma nos estamos conformando con la poquita visión, con el poquito conocimiento que tenemos de Dios y de las cosas de Dios. Queremos poner techo a Dios, queremos tenerlo todo controlado, todo bien, bien pautado, ¿no?, bien conocido, porque nos incomoda la búsqueda. Estar en búsqueda por los desiertos, pues no llama mucho, ¿no? Pero entonces lo que hacemos es que encasillamos a Dios y lo vamos modelando un poco a nuestros gustos, a nuestras necesidades, a nuestros pensamientos, a nuestras estructuras de pensamiento, y no le dejamos que actúe. ¿Hemos crecido en el conocimiento de Dios o nos hemos conformado con esa visión reducida de Él? ¿Nos hemos apropiado de ese amor primero y lo hemos a lo mejor incluso manoseado tanto que lo hemos llegado a desvirtuar y hemos impedido que crezca y siga transformando nuestras vidas? Pues hermanos, si no hemos crecido desde ahí, hemos menguado. No es que nos hayamos quedado enanos espiritualmente, es que hemos menguado. Esta palabra de Amós no es un castigo de Dios. La nota explicativa de mi Biblia dice que Dios, cansado de no ser escuchado, no hablará más. Es cansancio de Dios. Dios está cansado de que oigamos sin escuchar. O de que de alguna forma no dejemos que esa palabra que ya nos ha dado penetre en nosotros como palabra viva y eficaz, como palabra con poder para actuar sobre nosotros, como se nos dice en Hebreos 4. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Dios no se ha enfadado. No es como, no le ha dado una pataleta, ¿no?, como a los niños cuando dicen, pues ahora me enfado y no respiro. Dios no se ha enfadado. Ah, me enfado y mira, pues chincha, que ya no te hablo, ¿no? No, Dios calla porque no hemos escuchado ni digerido lo que ya nos ha dicho. O mejor dicho, no hemos dejado que la palabra se haga vida en nosotros. En definitiva, que Jesucristo sea el Señor y el único Señor de nuestras vidas, que tome posesión de nuestros corazones y de nuestra tierra, de nuestros grupos. Y la palabra de Dios es Jesucristo, se nos dice en Juan 1. En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y tanto amó Dios al mundo, tanto nos amó, que por obra del Espíritu Santo se encarna en María, llega a encarnarse en María. El Señor no tiene nada más que decirnos porque ya nos lo ha dicho todo, nos lo ha dicho todo en Jesucristo, y necesita una respuesta por nuestra parte a su palabra, a Jesucristo. Quizás Dios está cansado o no sabe cómo decirnos las cosas, ¿no?, y ha decidido no hablar, a ver si de alguna forma reaccionamos, nos hace reaccionar. Y si Dios no habla, es porque es el momento, estamos en un momento de llenar el corazón del silencio de Dios. Y el silencio de Dios es algo activo. Es en esos 3 días tras la muerte de Jesús en la cruz, en el que ya no está en la tierra ni tampoco ha subido al cielo, 3 días de silencio, en los que Jesús está actuando, en el que Jesús también está activo, en el que Jesús baja a los infiernos. Y nos dice el catecismo que la morada de los muertos era el lugar donde se estaba privado de la visión de Dios. Y Jesús baja ahí, y baja ahí para liberar, para dar vida, para llevar la luz a todos los justos que le habían precedido, a todos los justos del Antiguo Testamento. Y nosotros, hermanos, no tenemos parcelas de nuestra vida que todavía están también en esa morada de los muertos, en las que todavía no hemos permitido que Jesús entre con su buena noticia, con su salvación, con su resurrección. Pues necesitamos también ese silencio de Dios, dejar que Jesucristo baje a lo profundo de nosotros para iluminar esas parcelas y para liberarnos de tantas cosas que todavía nos atan. En el Evangelio, en el relato de los discípulos de Emaús, cuando se les aparece Jesús, nos dice la palabra que estaban incapacitados para reconocerle. Aquel con el que habían vivido, convivido, al que habían seguido, no le reconocen. No tienen capacidad para reconocerle. Están, de alguna forma, también en esa morada de los muertos. Todavía tienen que recibir el Espíritu Santo. Están incapacitados para ver a Dios, como nosotros a lo mejor estamos incapacitados para escuchar la palabra de Dios. Es tiempo de silencio de Dios, es un tiempo necesario. Es un tiempo en el que el Señor está actuando, está trabajando, le sintamos o no, le oigamos o no, le veamos o no. Es un tiempo necesario para que el Señor actúe. Sí y solo sí nos sentimos necesitados de Él. Si nos reconocemos delante del Señor como sedientos y hambrientos de su palabra. En definitiva, hambrientos y sedientos de Jesucristo. Llenar el corazón del silencio de Dios, que es activo, y esperar, en una espera que también es activa. El silencio es necesario, es momento de acallar voces, de acallar ideas, de acallar planes, de incluso de acallar las experiencias pasadas, ¿no? Yo siempre pienso en María. María recibe el anuncio del ángel de que Dios quiere encarnarse en ella, de que Dios quiere encarnar su palabra en ella. Y ella hace la pregunta, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo si no conozco varón? Una pregunta lógica. Y el ángel le dice de parte del Señor, no te preocupes, que el Señor te va a cubrir con su sombra. Pues vaya respuesta, ¿no? Yo imagino que si María tenía un poco de inquietud, pues esto no le daba mucha paz. Pero lo que María entiende es que lo que va a suceder en ella es asunto de Dios, no depende de ella. Y se fía de Dios y dice, hágase, dice su sí. Los que estuvisteis en el Encuentro Nacional de octubre, os acordaréis que en la homilía del domingo se nos habló de la rosa de Jericó, de una planta muy curiosa. Sobre esa planta habíamos organizado la predicación del Encuentro Junior, del Encuentro con los chavales. Y la rosa de Jericó es una planta con una propiedad muy particular. Es capaz de volver a la vida cuando está muerta o aparentemente muerta. Es una planta que tiene su origen en los antiguos desiertos de Alejandría, en Egipto, y por los afluentes del Mar Rojo. Y es capaz de sobrevivir en condiciones extremas. Pero llega un momento que cuando las condiciones son demasiado desfavorables, ya no puede sobrevivir. Y lo que hace esta planta es, se le caen sus flores, se le caen sus hojas y entonces empieza a plegarse sobre sí misma. Pliega las ramas haciendo una bola y las raíces se desarraigan del suelo. Y así, siendo bola, permite que el viento la desplace y puede desplazarla durante kilómetros y por muchísimo tiempo, hasta que vuelve a encontrar un terreno húmedo. Entonces vuelve a hundir sus raíces y vuelve a abrirse y a reverdecer. Pues hermanos, todavía queda vida, como en esta rosa todavía queda vida en nuestro interior. Aunque podamos estar aparentemente secos o aunque nuestra alabanza no termine de brotar. Pero hay que plegarse y acoger este silencio de Dios. Y esperar, y hay que sacar las raíces de la tierra que conocemos. No podemos permanecer con nuestras raíces en lo conocido, porque es la única forma que vamos a dejar que el Espíritu sople y nos mueva donde le dé la gana, donde Él decida, por el tiempo que necesite. Tiempo de silencio de Dios, de hacernos bola, de acoger ese silencio en nuestro interior, de esperar con una fe expectante a que este proceso que el Señor tiene en su corazón se cumpla y que el Espíritu nos mueva donde quiera. Necesitamos la palabra de Dios, Jesucristo. Necesitamos que se encarne en nosotros para poder decir, como dice Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Necesitamos que el Señor tome posesión de nosotros, que nos conquiste nuevamente, que conquiste esta tierra, que nos conquiste nuestro corazón y que reine en nuestra tierra. Cuando yo leí el documento de Belén, sabéis que es un documento que recoge el encuentro profético a nivel internacional que se dio en Belén en el año 2013, hubo una palabra que me tocó, me llamó la atención y me tocó, y que yo no había oído nunca, la palabra metanoia. Y entonces pues investigué sobre esta palabra y me encontré con una sorpresa. En el Antiguo Testamento se habla de conversión, pero en el Nuevo Testamento la mayoría de las veces que encontramos en nuestras Biblias la palabra conversión como traducción, en realidad es metanoia. Aparece 22 veces en el Nuevo Testamento. Referido no a una conversión, a un cambio en las acciones, ¿no? Pues eso, en nuestra forma de actuar, sino como un profundo cambio interior, como una vuelta a nuestra mentalidad de forma radical, como una apertura del ser de forma total e incondicional a Dios. Pues yo creo que la palabra de Amós nos dice esto, que estamos en momento de metanoia, que va más allá de una conversión. Es un momento de adherirnos de forma incondicional a Cristo, a la llamada que Él nos hace, de dejar que el Espíritu de alguna forma dé la vuelta de forma radical a nuestra mentalidad, incluso a nuestra experiencia de Dios, a nuestros esquemas y pensamientos. ¿Por qué? Pues Jesús nos lo dice con una parábola. En Lucas 5 nos dice: nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. De otra forma, desgarraría el nuevo y al viejo no le iría el remiendo nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos y el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo porque dice, el añejo es el bueno. Necesitamos metanoia porque hay un vino nuevo por descubrir. Esto es lo que se nos promete en esta palabra. Y nuestros viejos pellejos, nuestros viejos contenedores no pueden contenerlo porque se nos van a romper y vamos a perder el vino nuevo que se nos regala y además vamos a perder las antiguas experiencias que hasta ahora nos habían valido. No podemos quedarnos enganchados, ¿no?, a la costumbre de lo que conocemos, instalados, cerrados al cambio, acomodados. Porque hay más que vivir, porque hay más por descubrir, porque hay más conocimiento de Jesucristo que se nos quiere regalar. Porque nuestra vida puede ser todavía dada la vuelta de una forma más radical. Y tendemos a acomodarnos, se nos dice en el último versículo, acostumbrados, ¿no?, al vino de siempre, ¿para qué queremos un vino nuevo? Se nos está invitando a asumir el riesgo, a vivir una experiencia nueva, Una experiencia por la cual todo nuestro ser y nuestros actos queden totalmente renovados por la fuerza del Espíritu. Si intentamos mezclar el vino que se nos promete, el vino que Jesús quiere derramar, lo intentamos mezclar con nuestras viejas experiencias o nuestras viejas costumbres hechas desde el rito, digamos, desde la rutina, lo que estamos haciendo es eso, justamente, estamos echando el vino nuevo en pellejos viejos. Estamos haciendo un apaño, un remiendo cutre, estamos parcheando de alguna forma el vestido viejo con retales del manto nuevo y estamos dejando el nuevo roto y el parche a nuestro vestido viejo no le queda bien. Quizá hemos hecho vieja la gracia de la renovación. Contiene ese vino añejo que tanta vida nos dio, pero no puede contener el vino nuevo que se nos promete. Necesitamos una nueva entrega. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Porque la conversión no es fácil. Pero desde luego, yo creo que es más fácil que la metanoia. Porque la conversión parte de un análisis personal de nosotros mismos, de nuestros actos, y desde ese análisis pues nos proponemos cambiar. Intentamos cambiar desde nuestras fuerzas. Pero los que hemos tenido ya una experiencia con Jesucristo, los que ya hemos vivido del Espíritu, se nos dice en Hebreos, es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, nosotros, los que hemos sido iluminados, los que hemos gustado del don celestial y hemos participado de la vida en el Espíritu, saborearon las buenas nuevas de Dios, nosotros, y los prodigios del mundo futuro. Y a pesar de todo cayeron, es decir, a pesar de todo nos hemos despistado, pues es imposible que se renueven otra vez mediante la penitencia, porque crucificarán de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. La renovación de nuestra renovación no la vamos a encontrar en la penitencia, hermanos. Nosotros ya hemos gustado del Señor, nosotros ya hemos tenido esa primera efusión, ya hemos tenido ese amor primero del que hablábamos, pero necesitamos un cambio de mentalidad y no lo vamos a encontrar con conversión, porque nos dice esta palabra que crucificaríamos otra vez a Jesucristo, es decir, haríamos ineficaz su muerte y su resurrección y ya hemos sido salvados. Entonces, ¿cómo encontramos metanoia? Pues es asunto de Dios, igual que con María. La metanoia es iniciativa de Dios. En Timoteo dice, como siervo del Señor, amable, pronto a enseñar, sufrido, corrige con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga metanoia. Es Dios el que otorga la metanoia. Y en Hechos dice, Dios ha exaltado a Cristo con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la metanoia, para darnos oportunidad de metanoia. Pero la metanoia es asunto suyo. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Pues solo nos queda reconocernos ante el Señor hoy necesitados, acoger ese silencio de Dios. Ese silencio de Dios que es activo, abrir las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón y esperarlo todo de Él, con esa fe expectante que decíamos, esperar que nos vacíe de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras ideas sobre Dios que nada tienen que ver con Él. Vivir de alguna forma en incertidumbre. Pero es la única forma que dejamos sitio para que el Espíritu Santo actúe y actúe con poder y cambie nuestro interior y renueve también nuestra tierra. La metanoia está más relacionada con la ceguera o con la sordera que con el pecado. Necesitamos luz. Necesitamos una luz nueva, porque todavía quedan parcelas de nuestra existencia privadas de la visión del Señor. Y hay más que conocer, hay más que gustar. Solo podemos, hermanos, rendirnos y arrodillarnos delante de la cruz y dejar todos nuestros poderes para recibir el poder de Dios, para recibir su Espíritu Santo. Pues hermanos, yo os invito a que clamemos hoy al Señor, lo primero para que nos haga conscientes de nuestra sed, que nos haga conscientes de que estamos necesitados de su palabra, que estamos necesitados de Jesucristo. Os invito a que clamemos al Señor para que seamos capaces de acoger ese silencio en nuestro interior y dejarle que opere en nosotros para capacitarnos para recibir nueva luz. Pues hermanos, oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda esta metanoia que necesitamos. Pues gloria al Señor.